Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, psicóloga, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, Ana, ¿cómo estás?
Bien, bien. Un poco constipada, como no puede ser de otra forma con estos cambios de tiempo, pues, pero tengo voz, que es lo importante.
Pues júntate conmigo, que estoy igual, o sea, que puede ser.
¿Estáis los dos con catarro en estos momentos?
Pues sí.
Pero es por los cambios de temperatura, ¿eh? Yo ahí voy a alguna parroquia y la temperatura no es la más caliente, luego salgo a la calle y hace mucho calor. Entonces, tiene que ver con eso.
Sí, a lo mejor me ha pasado en el Banco de Alimentos, estoy en el despacho bien, salgo al almacén, cojo frío, vuelvo a entrar.
Eso es.
Al final estoy...
Las entradas y las salidas. Bueno, pues esperemos, Ana y Luis, que el catarro se vaya. Debe ser la primavera, efectivamente.
Justamente, que la sangre altera.
Bueno, altera la sangre y casi todo, porque casi todo está alterado.
Tú no oyes la radio, lees el periódico y ves que el mundo y esto, España y Euskadi están alterados, o sea, que eso es evidente. Sí.
Hablas con la gente, ahora estamos como todos, no sé lo demás, pero ya casi mirando las vacaciones de verano, ¿no? Entonces es como, con esta locura y con esta alteración que hay en todas partes, ¿qué hago? ¿Programo vacaciones? ¿Vivo el momento? ¿Lo dejo para última hora? Bueno, este es un ejemplo de cómo estamos, toda la situación de alterada.
No, y luego te sacas un billete de avión y dices, igual me suspenden el vuelo. O sea, entonces entras en una especie de dinámica de preocupación muy potente.
Yo por lo menos ya me he cogido mi billete de avión. Si me lo suspenden o me lo suben de precio, no sé, ya os contaré.
Yo también, y lo he pagado además.
Yo también lo he pagado también. Otra cosa es qué va a pasar a más o largo plazo. Si no vamos a tener queroseno, si nos van a suspender, si nos van a duplicar el precio. Esta es la gran incertidumbre.
Sí, pero yo...
Pero tú y yo, Luis, de naturaleza optimista, hemos cogido el billete y hemos pagado.
Justamente. Incluso he pagado hasta el hotel. O sea, que no.
Todo eso por la situación internacional tan preocupante, las derivadas de la guerra.
Efectivamente.
Pues sí. Y además que está afectando a nuestra vida ordinaria, porque las cosas siguen subiendo. La gasolina, el transporte, la compra, en fin, luego no hablemos ya del problema de la vivienda, que eso ya es otra batalla, ¿no? O sea, que es que la situación es muy complicada.
Desde el Banco de Alimentos de Vizcaya, Luis, a comienzos de este mes de abril, lanzabais una comunicación solicitando voluntarios con carnet de conducir.
No sabes el éxito, porque ha contestado muchísima gente. Tenemos 12 choferes más y todavía sigue llamando gente.
Oye, enhorabuena, Luis, enhorabuena. Sí.
Muchísimo. Y enhorabuena a la sociedad que responde, ¿no? Pero estamos encantados.
¿Cuál era la petición? Vamos a recordarlo.
Pues sí, vamos a ver. Es que viene todo derivado de la nueva ley del desperdicio alimentario. Que claro, hay que tener en cuenta que son alimentos elaborados. Entonces tienen una caducidad muy cercana y además hay que respetar la cadena de frío, la trazabilidad de los alimentos. Y entonces todo eso nos lleva a que hay que ampliar el número de viajes y todo eso nos lleva a, claro, que si no, pues los choferes que tenemos se van a morir. Entonces hay que conseguir pues más para poder hacerlo pues más humanamente.
Y esa petición que llegaba a principios de abril, voluntarios con carnet de conducir para el transporte y distribución de alimentos, ha tenido una respuesta, como señalas, importante.
Importante, y sigue llamando gente. Que estemos encantados. Pues claro, hay que tener en cuenta ahora que viene el verano. Y el verano muchos se van fuera y entonces hay que tener un retén de voluntarios para poder mantener el ritmo de recogidas.
¿Cuál es el perfil de estos voluntarios?
Hay de todo. Fundamentalmente son personas jubiladas. Pero más, por ejemplo, es que el otro día pues vino uno que es farmacéutico. Y dice, no, a mí me encanta conducir. Y aquí, o sea, que no es que sean transportistas, ¿no? Hay todo tipo de perfiles profesionales.
Y seguís recibiendo llamadas. ¿Cuántos voluntarios necesitáis?
Los que sean, porque lo que queremos, si vienen muchos más, pues reducir el trabajo de los que hay y hacerlo mucho más llevadero. Y luego también pueden echar una mano en el almacén, o sea que trabajo hay.
Y de esta ley del desperdicio.
Bueno, pues vamos a ver, tiene, vamos, está muy bien, ¿no? Es genial, pero tiene muchos problemas, porque, claro, a ti te llegan todos los días alimentos, pero no sabes los que te llegan. Entonces, claro, las instituciones no pueden hacer un plan de entregas, porque hoy te llega mucho, mañana te llega poco. Luego también tenemos otro problema muy grave, y es que muchas instituciones no tienen capacidad para repartir esos alimentos, porque hay algunos que reparten 2 días y los alimentos cocinados hay que repartirlos todos los días. Y luego también hay muchas instituciones que no tienen el transporte con frío, porque muchos vienen con su coche. Entonces ahí estamos en un tema, estamos haciendo una prueba con unos contenedores que mantienen el frío y bueno, pues a ver un poco. Estamos dando, digamos, todo tipo de ensayos para poder adecuarnos bien a la ley.
Esa es la situación en el Banco de Alimentos de Vizcaya, que está preparando también la recogida de primavera.
Pues sí, bueno, ahora tenemos dos cosas importantes. El día 13 de mayo tenemos la asamblea de los bancos de alimentos de Euskadi. Y el día 28 y 29 tenemos la Asamblea Nacional de Sesval. O sea que tenemos bastantes eventos. A mí el que me afecta es el de aquí, porque justamente este año lo celebramos aquí y vienen como casi 200 personas y claro, hay que organizar las cosas. Entonces,
Sigues
queda.
organizando el
Oh,
banco de
sí.
alimentos.
Y además, ahora yo digo, bueno, voy a quedarme a organizar eventos, ¿no? Es una nueva faceta profesional.
Eso te iba a decir, que vas descubriendo nuevas facetas continuamente, Luis. ¿Quién te lo iba a decir a ti?
No, evidentemente, y además a mi edad, entiéndeme, porque es que la cosa tiene su.
Eso va Luis en el cargo.
Sí, va en el cargo, sí.
Desde la Fundación Lagungo, Ana, ¿alguna novedad de tarea?
De tarea, ¿no? Es decir, seguimos con las apuestas de la Fundación y seguimos con una realidad de tener mucha demanda sobre todo de cuando alguien llama, ¿no? Que nos cuesta cada vez más porque las demandas son muy grandes y nos cuesta dar la respuesta porque la demanda de atención psicológica, como sale en todos los sitios, está, vamos, por las nubes, que dirían, ¿no? Entonces es difícil de gestionar. Entonces seguimos apostando y apostando en las líneas que trabajamos siempre, ¿no? Trabajar con personas vulnerables, con familias, con parejas, en el ámbito de la soledad y de las personas que se sienten solas, que ya en varias ocasiones he hablado del espacio de escucha de Vallesan, que estamos tratando de que llegue a la mayor parte de las unidades pastorales. Estamos trabajando un poco en esta línea, ¿no? Es decir, no solo la realidad de la atención, sino que todo lo que podamos acercar a las realidades de las unidades pastorales lo hacemos. Entonces, bueno, pues desde ahí estamos en Guernica, que ya os conté, y desde enero estamos en la parroquia de las Mercedes, que ya, bueno, pues que generosamente ellos han gestionado un espacio para que diferentes entidades sociales podamos estar y nosotros estamos allí 2 días a la semana atendiendo a personas de la zona, tanto desde esta realidad de vulnerabilidad emocional como pues vamos a intentar también poder dar un espacio para las personas que están en situación de soledad o que lo están pasando mal. Entonces, ahí estamos, ¿no? En seguir con nuestra tarea y con tratando de acercar lo máximo posible la tarea de los demás. Y en esta línea de, ahora se habla mucho de la soledad como una línea transversal, ¿no? A todas las edades. Siempre pensamos en gente mayor y cómo trabajar también esta línea. Además de todo lo que ya hacemos, ¿eh? Es decir, que sostener todo a la vez a veces, ¿verdad, Luis? No es
Pues
siempre fácil.
no, no, a más siempre a más, ¿eh? Cada día que te levantas te viene una cosa nueva.
Sí, porque la realidad de las necesidades sociales es alta y sobre todo en este momento, bueno, no quiero decir en este momento, la realidad de salud mental, que ahora se habla, siempre ha sido importante. Lo que pasa es que es verdad que a partir de la pandemia yo creo que se habla con más naturalidad y parece como que aumenta la demanda, pero es verdad que en la UNCO siempre hemos tenido mucha demanda. Somos una de las pocas entidades sociales que hacemos esta atención a personas que necesitan una atención psicológica emocional vulnerable y no siendo un gabinete privado, ¿no?, sino pudiendo ofrecer este espacio a personas vulnerables y vulnerables socialmente.
Es que una cosa que sí es verdad, y lo has dicho mucho y que lo notamos, y es que la pandemia ha sido un punto de inflexión en la aparición de problemas psicológicos, ¿no?
Sí, más que lo que decía antes, más que un punto de inflexión, es decir, la UNGO lleva trabajando, bueno, yo no llevo tanto tiempo, pero casi 30 años, hicimos la celebración del 25 aniversario. Creo que la fundación es del 93, o sea que fijaros, es verdad que la realidad de la demanda en la UNGO siempre ha estado presente. Con los años ha ido aumentando la demanda de atención, también la especialización en programas, en ámbitos, pues siempre digo, es decir, la UNGO tiene una línea de trabajo mucho con menores, pero desde centros educativos, una parte importante asumida por una parte de la administración pública, otra propia, es decir, nos hemos ido especializando también en diferentes ámbitos, ¿no? Pues porque forma parte de la misión, familias vulnerables, menores, familias, en contexto escolar, acompañamiento también a los profesionales que acompañan a estos menores, pero toda la atención psicológica que se hace en la UNGO, esa está desde el principio y esa no es que haya aparecido con la pandemia, existía. Con la pandemia probablemente ha aumentado la conciencia de esta necesidad, pero no ha aparecido con la pandemia. Nosotros cuando trabajamos mucho en la pandemia con Adi, que yo hablé mucho de esto, sí, muchas de las personas no es que de repente la pandemia empezaran a tener síntomas, sino que la pandemia había hecho explotar dificultades que tenían y otros que la enfermedad de familiares o personal sí que había activado. Pero había muchas personas que no estaban bien y la pandemia, el encierro, el estar en esa situación hizo explotar situaciones que estaban previamente.
Oye, perdona, una pregunta que es que me preocupa. ¿Ha aumentado el número de casos, da la sensación, ¿no?, de acoso escolar, de niños con problemas? Porque se ve en los medios muchísimo, ¿no?
Yo siempre digo que hay dos realidades. No sabría decirte si ha aumentado o no, porque sería muy atrevido por mi parte. Creo que es mucho más visible ahora. Creo que hay dos elementos que yo creo que son importantes. La forma de mirar, es decir, antes había situaciones, nos pasa como con otras realidades de acoso, ¿no? Antes había situaciones que no se miraban, no se veían y no se ponían de manifiesto. Y es verdad que ahora hay que mirar, hay que ponerlo en manifiesto. En los centros educativos hay protocolos que tienen que activarse con este tipo de situaciones y entonces las vemos. Yo no puedo decir, sería muy osado decir que han aumentado o no, puede ser, pero fundamentalmente también creo que hay una mirada que hace que veamos situaciones que antes no veamos. Igual objetivamente también han aumentado, ¿eh? Pero hay situaciones que yo recuerdo, Luis, cuando nosotros íbamos a la escuela había situaciones que si las miráramos ahora con nuestros ojos diríamos, esto es una situación de acoso, pero en aquel momento nadie lo miraba, ¿no? Entonces yo creo que eso también, hay una evolución en la sociedad y en la mirada de muchas cosas que afortunadamente permite ponerlo de manifiesto, verlo y también dar los recursos y los apoyos suficientes.
No, sí te digo una cosa, por ejemplo, eso te lo digo como experiencia personal. Yo era de los que no jugaban al fútbol y entonces yo he sido bastante marginado cuando estaba en el colegio, por eso, porque nunca me elegían para nada, porque éramos un grupo de 4 o 5 que no éramos, nos dedicábamos a leer, eras un poco rarito, lo reconozco. Pero es verdad que sí que nos tenía muy marginados y éramos como una especie de bichos raros.
Lo que te digo es posible que también, ¿eh?, porque hay elementos sociales, gestionamos mucho peor la frustración, hay dificultades, que seguramente no, que los menores se ve. Pero yo quiero incidir en esto, es que, y en el avance, es decir, ahora hay un avance importante en que que podemos mirar y ver situaciones que antes no veíamos.
Sí, me ha clarificado mucho las cosas. Como siempre, Ana, tú me aclaras las cosas.
En este y otros ámbitos, muchas veces también poner rostro y hacer visible situaciones que han estado ahí muy presentes, como estas que estabais apuntando. Tanto el Banco de Alimentos y también la Fundación Lagungo tiene en sus usuarios y usuarias personas migrantes. Hago este comentario porque estamos en este proceso de regularización extraordinaria de migrantes. ¿Qué os sugiere este Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros?
Hombre, yo creo que en principio está bien, porque hay que legalizar. Por ejemplo, no tenía sentido que para poder trabajar tuvieras que estar 3 años sin poder trabajar, porque era imposible mantenerse, ¿no? O sea que la ley anterior tenía unas contradicciones brutales. Entonces, creo que eso es fundamental. Ahora también, por lo que estoy oyendo, el lío burocrático que hay, las colas y los follones son impresionantes. Entonces, no sé, ahí tendrán que, no sé, que hacer las cosas mejor.
Esta misma semana, perdona Ana, esta misma semana se comentaba que aquí en Vizcaya no había tantas colas, no había tanto lío y que parece que se estaba haciendo el proceso con cierta calma, entendiendo lógicamente los nervios de las personas que pueden verse beneficiadas porque quieren solucionar su problema. Pero aquí en Vizcaya, en principio, lo que se está transmitiendo es que está yendo de una forma relativamente fluida, porque además hay todavía mucho tiempo, hasta finales del mes de junio.
Sí. Pues mira, yo diría que tenemos que separar dos cosas. Una cosa es que el Real Decreto a mí me parece, vamos, una gran oportunidad y una forma de dar derechos a personas que se lo merecen. Es decir, son personas. Siempre tenemos este discurso que es los inmigrantes vienen, este discurso horroroso, vienen a quitarnos el trabajo, por no entrar en estas frases que están saliendo con los acuerdos en diferentes autonomías, ¿no?, de los españoles primero. Los inmigrantes vienen porque quieren construirse una vida nueva, en su generalidad, vienen a construirse esa vida desde el trabajo, desde tener unas oportunidades. Entonces, nosotros necesitamos población inmigrante para que cubra nichos de trabajo y demás. Esto es una gran oportunidad y yo creo que es algo que es, vamos, de derecho y que tiene que funcionar y tiene que estar bien. Otra cosa es cuál es la realidad burocrática para la gestión. Y eso es otra cosa totalmente diferente, pero no podemos decir que el decreto está mal, no, porque haya dificultades burocráticas para gestionarlo. Yo siempre me acuerdo que cuando la guerra de Ucrania, las personas que venían de Ucrania entraban en regularización automática casi al día siguiente porque se habilitó también un Real Decreto. También fue un esfuerzo importante con una gestión burocrática. Se consiguió, vale, no es el mismo volumen, probablemente no lo sé, pero vamos a separar, es decir, se puede gestionar derechos de las personas desde una forma digna, como es un Real Decreto para regularizar a personas que están en una situación de mucha vulnerabilidad y que lo que quieren es tener un proyecto de vida, y también se puede intentar gestionar lo burocrático, pero no mezclemos. Porque no, hay dificultades burocráticas, no digamos que el Real Decreto está mal.
No, pero hay que una cosa muy clara y evidente, es que esas personas tienen derecho a poder trabajar, y además es lo que quieren, y hasta ahora no podían. Y entonces, y claro, dices, ¿y qué pasa? Que están fomentando a que trabajen en negro, a que sean explotados, en fin, a toda una serie de aspectos negativos, que eso, por lo menos, este Real Decreto lo arregla y les permite, pues, legalizarse en condiciones y poder trabajar y poder, como tú dices, pues, emprender una nueva vida.
Pues si además les necesitamos, o sea, si todos los estudios dicen que necesitamos, que hay espacios laborales que no se están ocupando porque no hay persona. ¿Quién se está encargando de los cuidados? ¿Quién se está encargando de la hostelería? Es decir, ¿quién se está, bueno, por no decir, dónde está
la construcción
y dónde están los niños? Si no tenemos niños, si claro, la tasa de crecimiento de natalidad. Vamos, como no la compensemos con personas migrantes, nos vamos a quedar solos. Es decir, A ver, vamos a ser realistas y no mezclemos las dos cosas. Pues porque el mensaje que nos están trasladando está habiendo muchos problemas, ¿no? Eso es otra cosa. El Real Decreto está bien, otorga derechos, ¿vale? Tenemos que gestionar la burocracia para hacerlo bien y en situaciones extraordinarias se puede hacer.
Hay una encuesta que el gobierno vasco, es un estudio demoscópico, habla de percepciones, que dice así: el bienestar personal de la juventud vasca sube a 73 puntos y la expectativa de empleo alcanza el 79%. El 45% quiere emanciparse, pero no lo ve probable en un año, y un 31% tendrá que postergar tener hijos, según este informe Aurrera Begira 2025. Los problemas de la maternidad, paternidad, el problema de la emancipación, el problema de la vivienda que ya estabais apuntando desde el comienzo, y también se habla de una juventud solidaria, que es de lo que estamos hablando con Ana y con Luis.
Que está bien que el resultado de esta encuesta diga que los jóvenes son solidarios, porque a veces tenemos una sensación de que las nuevas generaciones tienen una visión mucho menos solidaria de la que la teníamos los antiguos, ¿no? Entonces, esta parte me gusta mucho, que siempre es la devolución, parece como que los jóvenes son poco solidarios, se van a posturas muy extremistas. Entonces me encanta que el resultado de esta encuesta es que sea solidarios y que tengamos un futuro solidario, que yo no lo dudaba, pero los mensajes que nos dan en los medios de comunicación, los tenemos que filtrar a veces.
Pero hay una cosa, mira, Ana, yo que... Una cosa típica, siempre los mayores pensamos que nosotros éramos mejores que los de ahora y éramos igual de buenos o igual de malos. O sea, que la juventud siempre ha sido solidaria, porque la época de la juventud es la época de las ilusiones, de querer cambiar el mundo, del inconformismo, y eso continúa. Lo que pasa es que los mayores estamos más en el estatus, en nuestra zona de confort, y entonces nos quejamos.
En otro ciclo vital. Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, muchas gracias por haber estado aquí. Un jueves más en Diálogos. Un saludo. Muy buenas tardes, Ana.
Muy buenas tardes. Vamos a disfrutar de este mini que tenemos hoy.
Y también Luis Crobeto, desde el Banco de Alimentos de Vizcaya. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y los dos, a recuperaros de el catarro.
Ya ves que estoy con la tos puesta. Bueno, oye, siempre es un placer.
Buenas tardes.
Igualmente, venga, agur, agur.